Y esta es la sintonía que nos lleva todos los miércoles a hablar de asuntos relacionados con la salud. Y hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchísima gente. Es una, bueno, enfermedad, vamos a llamarlo enfermedad, que lo mismo nuestro invitado de hoy me tiene que corregir ya de primeras. Sí, yo lo llamaré enfermedad, que, bueno, pues causa muchos problemas durante todo el día, además. Es bastante, bastante molesta. Hablamos de la apnea del sueño, que es verdad que se sufre solo durante la noche, cuando estamos durmiendo, pero que luego las consecuencias del dormir mal se arrastran durante el resto del día. Para hablar de ello, para hablar de la apnea del sueño, apnea, hipopnea del sueño, es el nombre concreto, este síndrome, lo hacemos con Francisco Roch, que es el jefe de servicio de neumología del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. He dicho enfermedad, ¿la apnea es una enfermedad?
Sí, efectivamente, hoy ya esta enfermedad ha sido reconocida como tal, aunque durante mucho tiempo, durante muchos años, pues se ha considerado como un mal menor al que no se le había dado excesiva importancia y que ahora pues ya todos los profesionales somos conscientes de las consecuencias que tiene esta enfermedad.
¿Apnea, hipopnea?
Sí, efectivamente. Cuando hablamos de este término, nos estamos refiriendo a, cuando hablamos de apnea, a un cese transitorio de la respiración que nosotros catalogamos que debe ser superior a 10 segundos. Son pacientes que durante el sueño experimentan ronquidos y hacen lapsus en los que cesa completamente el movimiento respiratorio, lo cual supone una alerta para las personas que conviven con el paciente. Es un problema que ocasiona una gran inquietud y es el motivo principal por el que vienen los pacientes a la consulta, precisamente por el tema de la apnea. Sin embargo, cuando hablamos de hipopnea nos estamos refiriendo a una disminución del movimiento respiratorio superior a un 50%, sin llegar a ser totalmente una apnea, pero que desde un punto de vista clínico, la traducción que tiene este problema no deja de ser menos importante que el de la apnea. Es decir, que puede traer casi las mismas consecuencias.
Vale. Ese es el síntoma más claro.
Efectivamente.
Yo creo que no hace falta explicarlo porque es un asunto que creo la gente conoce, que es la apnea. Y aunque habría que aclarar algo, ¿hay algún punto que la gente puede creer como cierto con respecto a la apnea y que no sea así? ¿Hay alguna leyenda urbana con respecto a la apnea que sería bueno desmitificar?
Bueno, la verdad es que por la experiencia nuestra, los pacientes, y más que los pacientes, los acompañantes de los pacientes, describen perfectamente esta situación clínica. Es decir, te están ya comentando, mire doctor, es que he tenido que zarandear o mover a mi marido porque no deja de roncar, pero es que además hay momentos en los que deja de respirar y le tengo que mover, le tengo que golpear para que recupere otra vez el ritmo respiratorio. No hace falta y no hay que ser tampoco tener excesiva preocupación en el sentido de tenerle que despertar al paciente. El paciente sale espontáneamente de la apnea, tarde o temprano, 10, 15, 20 segundos, pero normalmente el paciente no va a hacer una apnea prolongada. Es decir, que en ese sentido hay que tranquilizar también a los acompañantes, ¿no?
Yo creo que eso, don Francisco, eso sí que lo entendemos, el susto que te lleva.
Sí, eso.
Si al lado no está respirando.
Bueno, pues imagínate cuando este hecho se repite muchas veces, ¿no? Tenemos casos hasta de 600 veces por la noche.
¿600 veces?
Efectivamente, hay casos ya muy, muy severos, muy, muy graves, que pueden llegar fácilmente a hacer 600 apneas en un periodo de 7 a 8 horas de sueño.
Porque lo normal es que se produzcan ¿cuántas a lo largo de una noche? La gente
que lo normal es que no se produzca ninguna.
Bueno.
Pero nosotros cuando ya empezamos a hablar de síndrome de apnea de sueño, que los catalogamos en según la gravedad en leves, moderados o graves, utilizamos no solamente esos parámetros del número de apneas, sino otros parámetros más concretos, como son las hipopneas. Medimos también el porcentaje de tiempo que está el paciente con niveles de oxígeno bajos en sangre. Es decir, miramos varios parámetros para globalmente decir si es un caso severo o moderado.
Lo que pasa es que también es verdad que muchas veces mezclamos, y supongo que no será correcto, el dormir mal con el sufrir apnea. No tiene por qué
llevar
una cosa con otra. Es verdad que probablemente todo el mundo que sufra apnea duerma mal y esté más cansado durante el día, pero no todos los que duermen mal tienen apnea.
Efectivamente. De todos modos, también hay que tener presente que esto no es más que uno de los muchos trastornos que se pueden producir durante el sueño. Sí que hay también un síntoma muy común entre todos los pacientes que tienen esta enfermedad, y es el excesivo la excesiva somnolencia diurna, la excesiva sensación de sueño y de cansancio durante el día. Y esto también tiene que ser motivo de consulta médica, porque sobre todo lo digo por aquellas personas que viven solas, en los que no hay un testigo, un acompañante de si el paciente siquiera hace ronquidos o si hace apneas. El paciente no es consciente de este problema, pero él mismo, el paciente, ya te relata que tiene sensación de sueño en situaciones que no debería tener sueño.
O sea, hay síntomas, por decirlo así, que por la noche el que sufre la apnea no puede reconocerlo porque no se da cuenta, pero a lo mejor hay momentos o circunstancias durante el día que nos pueden llevar a hacer que creamos que podemos sufrirlo.
Todo aquel paciente, por ejemplo, que acuse excesivos sensación de somnolencia en situaciones no consideras como normales, por ejemplo, pues cuando estás trabajando, cuando estás en un lugar público, cuando estás conduciendo. Es decir, cuando veamos esas situaciones donde no debería uno tener sueño y que lo aparece, debería ser motivo de consulta. El excesivo sensación de cansancio, las personas que se levantan por la mañana con la sensación de no haber tenido un sueño reparador, un sueño que se note el descansado.
Un sueño profundo, ese que llamamos.
Claro.
Que ha dormido como en duerme vela toda.
Efectivamente.
La noche.
Que se levante por la mañana, por ejemplo, con la sensación de cefalea, de dolor de cabeza, con sequedad y amargor de boca. Es decir, que ellos son síntomas que nos están indicando que esa calidad del sueño no ha sido ideal.
¿Es una enfermedad grave o es molesta?
Es una enfermedad molesta y grave. Molesta porque cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que aproximadamente entre un casi 40% de los varones en España son roncadores, pero no por ello son pacientes que tengan síndrome de apnea de sueño. Es decir, hay que distinguir entre lo que es roncador y lo que tiene el paciente con síndrome de apnea de sueño. Pero nosotros hablamos de roncadores simples, pues aquellos que no molestan al convivente, y roncadores complejos que ya, digamos, producen problemas de convivencia social, ¿no? Y estos son los que fundamentalmente son motivo de nuestro estudio. De todos modos, yo desde aquí quiero ya también comentar que roncar no es una situación fisiológica, no es una situación que deba ser considerada como normal, aunque las estadísticas digan, bueno, es que el 40% ronca, pues ¿qué vamos a hacer, no? Y en el caso de las mujeres llevamos hasta un 20% de mujeres que roncan, pero eso no es una situación normal. Entonces yo invito también aquí a que todas las personas que sean roncadoras, que se hagan un estudio, porque a lo mejor no llegan a tener síndrome de apnea de sueño, pero se pueden beneficiar de tratamientos específicos para este problema, y podemos llegar a resolver en un casi 90, incluso un 100%, estos casos de roncadores. Ajá. Que no llegan a tener síndrome de apnea de sueño.
Vale. Estamos hablando, ya les digo, de la apnea y la hipopnea del sueño, que son estos dos términos que a lo mejor a muchos de ustedes les suenan, porque es verdad que la apnea del sueño, bueno, pues es un síndrome que parece que padece mucha gente. No sé si tenéis porcentaje de...
Sí, sí. Bueno, nosotros las estimaciones que tiene hecha la Sociedad Española de Neumología es que calculamos a grosso modo que en España puede haber aproximadamente unos cerca de 2.200.000 personas con síndrome de apnea del sueño severo y que necesiten tratamiento.
¿Eso es el severo?
Severo, sí.
Más de 2 millones de personas
necesitan,
severo,
efectivamente,
que necesitan tratamiento.
Y solamente tenemos aproximadamente en tratamiento un 5% de esta población.
¿Solo un 5% de los 2 millones?
Efectivamente. Estamos hablando de una enfermedad que nos es muy prevalente, que ahora nos estamos dando cuenta cómo hay una cifra excesivamente alta de estas personas que no están tratadas, porque durante muchos años se ha considerado como un problema que no era médico, sino como un problema de sueño, sin llegar a ser una enfermedad, y ha sido infradiagnosticada. Y desde hace muy pocos años disponemos ya de unidades de sueño especializadas, pocas, pero existen, pero que no son capaces de dar salida al volumen tan grande de pacientes que tenemos.
Bien, ahora vamos a hablar de las unidades de sueño, que yo creo que es un asunto que pues a la gente sí que le llama la atención, o las CPAP, estas sí. máscaras o estas máquinas que se utilizan a veces para dormir. Ahora hablamos de todo eso, que puede ser lo más espectacular tal vez, pero pongamos que alguien, doctor, recuerdo, hablamos con Francisco Roches, el jefe de servicio de neumología del Hospital Infanta Elena, estamos hablando de la apnea y la hipopnea. Pongamos que alguien, bien porque la pareja le dice, oye, mira, te pasa esto por la noche, bien porque él durante el día reconoce los síntomas que hemos comentado, considera que puede tener apnea. Lo que tiene que hacer es ir al médico, obviamente.
Bueno, lo primero que tiene que hacer es ir a su médico de atención primaria para que consultar este tipo de síntomas. Hoy a día, pues todos los médicos de atención primaria son conscientes de la prevalencia tan alta de esta enfermedad, y entonces ellos ya son los encargados de hacerle un pequeño cuestionario y de remitirlo a consultas especializadas, que pueden ser la nuestra, de neumología, o también ser remitidos a un servicio de otorrinolaringología, donde allí también se les puede hacer un estudio preliminar. Pero al final siempre el paciente debe de pasar por el servicio nuestro, pues para hacer ya un estudio más específico.
Luego, ¿qué más tratamientos hay? ¿Cómo se estudia en profundidad a ese paciente?
Bueno, lo primero que hacemos es un breve cuestionario clínico para, digamos, establecer un poco lo que llamamos la probabilidad de tener síndrome de apnea de sueño. En función de esta probabilidad, pues ya se hacen los estudios con mayor o menor celeridad. Hay que tener que tenemos una gran sobrecarga, una gran demanda asistencial de este tipo de problema, tenemos pocas unidades de sueño y debemos ser lo más, cautos a la hora de lanzarse a pedir pruebas, ¿no? Si seguimos un...
Es verdad, perdona que le interrumpa, es verdad que te duele la cabeza, estás cansado, te duele...
Claro.
Habrá gente que diga, que yo lo tengo, duermo mal...
Efectivamente, eso es muy importante hacer un adecuado interrogatorio clínico con una encuesta clínica específicamente dirigida a el síndrome de apnea de sueño, que es el que nos va a decir si tenemos que poner en marcha pues todas las herramientas diagnósticas para llegar al diagnóstico, ¿no? Va desde una historia clínica detallada enfocada a este problema, una exploración también sobre todo de la vía aérea superior, reconocer si hay problemas a nivel facial, a nivel de la vía aérea superior, problemas de obesidad asociados que van íntimamente unidos, problemas de tipo cardíaco, pulmonar, y en fin, una vez hecho ya todo el estudio general...
Siento interrumpirle, pero es que me surgen muchas preguntas. Se ha hablado también el consumo de tabaco, por ejemplo, de alcohol, ¿puede ser un factor que...?
Sí, hay una serie que llamamos factores de riesgo para síndrome de apnea de sueño. Uno de ellos, el más importante, que vemos en el mayor porcentaje de pacientes, es tener un índice de masa corporal superior al normal, es decir, ser obeso. Este, digamos, es el número uno de todos los síntomas clínicos que hay en esta enfermedad. El tener obesidad es uno. El ser, por ejemplo, bebedor habitual, sobre todo por las noches. El alcohol favorece los ronquidos porque deprime la función de la musculatura respiratoria, y entonces el velo del paladar pierde tonicidad y obstruye la vía aérea superior. Por eso siempre prohibimos el consumo de alcohol por las noches en pacientes con síndrome de apnea de sueño o que sean roncadores. El tabaco también lo favorece, porque también inflama la vía aérea superior y contribuye a que ésta se obstruya durante el momento del sueño. El consumir, por ejemplo, por las noches fármacos para dormir, pues también pueden favorecer las apneas de sueño. Es decir, todo aquello que provoque un debilitamiento, una falta de tono de la musculatura de la vía aérea superior, favorecerá los ronquidos. Y una de las cosas también que influye mucho es la postura en la que dormimos. Los pacientes que roncan suelen tender a roncar más y a incluso hacer apneas cuando duermen boca arriba. Por eso siempre se les invita a dormir en un decúbito lateral, es decir, en una postura de lado, que puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, para que de esa manera no se obstruya la vía aérea superior. En los niños también es importante vigilarlos, de esto lo estamos viendo cada día más, que es el síndrome de apnea de sueño infantil. y que se da sobre todo, por esto los niños no son bebedores ni fumadores, afortunadamente, y muchos no son obesos, y el problema básico en ellos es que tienen hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones que favorecen las apneas. De hecho, es una indicación de cirugía. Me refiero a la extirpación de las amígdalas y las adenoides cuando el niño tiene síndrome de apnea de sueño.
Que puede llevarnos al otro.
Vale. Efectivamente.
Bueno, las unidades de sueño. Este sí. Término que, bueno, pues es bueno, sorprendente, pero sí que es un poco... Uh-huh. Le puede parecer extraño a la gente, ¿no? El ser estudiado mientras duerme. No sé, la gente tiene un poco de reparos ante esto.
Bueno, nosotros estamos ahora ya desde hace ya unos pocos años tratando de hacer los estudios de sueño a nivel domiciliario, porque son más cómodos. Un paciente duerme en su habitación, duerme en su cama, en su medio ambiente habitual, y también porque ayuda a descargar un poco la demanda que hay de las pocas unidades de sueño que hay en los hospitales, y normalmente en hospitales de primer nivel, por así decirlo, ¿no? La infraestructura que se necesita, infraestructura médica, para dotar una buena unidad de sueño es compleja y no nos lo podemos permitir en determinados hospitales de segundo o tercer nivel, ¿no? Por eso estamos potenciando la utilización de los polígrafos, que son dispositivos que nos permiten hacer los estudios a nivel domiciliario. Son pequeños dispositivos que ya van programados desde la consulta y que lo único que tiene que hacer el paciente es, con instrucciones previas nuestras, colocárselo en el momento de que vaya a dormir con una ayuda de una serie de sensores, y el aparato va a estar registrando el número de ronquidos, el número de apneas, la saturación de oxígeno, los movimientos que hace el paciente en la cama, en fin, una serie de parámetros que van a quedar registrados en el aparato, que al día siguiente nosotros vamos a recoger y vamos a descargar en el ordenador la información para poder ver cómo ha dormido. De esta manera pues podemos hacer pues varios estudios al día y hacer, digamos, un cribaje importante de qué pacientes tienen que ir específicamente a una unidad de sueño hospitalaria.
Bien. Y luego el tratamiento. Hay tratamiento farmacológico y luego están los llamados dispositivos de avance mandibular y las CPAPs. Uh-huh. Tenemos muy poquito tiempo. Sé que tal vez sea lo más importante, pero una de las cosas importantes, y nos hemos quedado casi sin tiempo. Pero háblenos un poco de estas tres vías que hay.
Bueno, desde aquí yo quiero ya adelantar que no existe un tratamiento médico eficaz para el síndrome de apnea del sueño. Me refiero médico a medicamentos. O sea, que los pacientes que se olviden de ir a buscar
una pastilla o un
producto de herbolario que les ayude, porque es totalmente falso. El tratamiento va desde no hacer nada, es decir, simplemente medidas de tipo higiénico-postural como las que hemos comentado anteriormente, corregir la postura del sueño, no beber alcohol, no tomar sedantes por la noche, sobre todo perder peso, es lo más importante. Esas, digamos, son las indicaciones para un paciente con un cuadro leve, pero los casos ya moderados o severos los tenemos que tratar con ayuda de las CPAP. La CPAP es un dispositivo de ventilación mecánica domiciliario que administra al paciente un flujo de aire a presión que va a desobstruir la vía aérea durante el sueño y le va a permitir corregir todas las apneas y los ronquidos que tenga.
Como unas máscaras.
Efectivamente, es como un sistema ventilador que va acoplado con una mascarilla nasal o facial y a través de la cual le entra el flujo de aire que va a corregir todo este problema. También tenemos ya desde hace poco tiempo los llamados DAM, que son los dispositivos de avance mandibular, que tienen que ser indicados, específicamente indicados, por un servicio de odontología que esté especializado en esta patología y que nos permiten corregir la postura de la mandíbula, corrigiendo de esta manera la apertura de la vía aérea superior, y se pueden corregir hasta un 90% de los casos de los ronquidos. Y este tipo de dispositivo pues los indicaríamos fundamentalmente para pacientes que no son indicación de CPAP porque tienen un cuadro moderado, o pacientes que tienen ronquidos simples sin llegar a síndrome de apnea del sueño, o pacientes que han probado la CPAP y que por el motivo que sea no la han conseguido soportar o tolerar.
Bueno, pues ya ven que son, claro, podríamos estar aquí hablando muchísimo más tiempo. Además, el doctor Francisco Ross explica muy, muy bien, y eso es algo que, bueno, pues nosotros también buscamos aquí en la radio, ¿no? Que lleguen todos estos términos médicos de una manera sencilla a todos ustedes, pero lo mejor que pueden hacer, si tienen alguna duda, es consultar con su médico de cabecera, con su doctor de atención primaria, que él seguro les va a solucionar todas esas cuestiones que se le hayan planteado. Y yo quería aprovechar para agradecer a Francisco Ross, al jefe de neumología del Hospital Infantil Elena de Valdemoro, que haya estado aquí con nosotros en este Curarse en Salud de este miércoles. Don Francisco, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias por todo.
¿No se nos ha quedado nada importante que comentar?
Bueno,
a ver, muchas cosas, ¿no?
Pueden surgir muchas cosas, pero es muy importante simplemente pues que se conciencie la gente de que roncar no es una situación normal.
Don Francisco, gracias.